El asesinato de Kennedy. O la fatalidad anda en limusina. Presidencia.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
Y bien, ya lo sabemos. John Fitzgerald Kennedy ganó las elecciones por un margen abrumador, convirtiéndose, a los 44 años, en uno de los presidentes más jóvenes que hayan tenido los Estados Unidos. Era ya tan popular que lo único que produjo estupor fue que su triunfo no hubiera sido aún más aplastante. El reinado de John fue notable. Inició una época de distensión con la Unión Soviética que se liberalizaba bajo la vacilante batuta de Nikita Khrushchev.
Меня уже информировали, что канцлер Аденауэр прислал своих недобитых нами под Сталинградом.
Creó la Alianza para el Progreso, plan que supuestamente tenía las miras puestas en el deprimido y paupérrimo campesinado latinoamericano, permeable por esa misma razón a la propaganda subversiva. Aumentó de una manera, no radical, pero sí sensible, la carga impositiva sobre los potentados. En particular, fue duro con los magnates petroleros, que gozaban de amables y jugosas exenciones desde tiempos inmemoriales. Y colocando a su hermano Robert en el puesto de fiscal general de la nación.
Un caso de nepotismo descarado, que quedaba compensado por la evidente eficiencia de Robert.
Emprendió una lucha contra la mafia, no por inefectiva, menos espectacular.
Gumercindo fue a La Habana a buscar al hombre nuevo.
Pero durante su presidencia, John también tuvo problemas. Y por cierto, mucho más graves que andar por ahí despeinado. Propició una invasión a Cuba por Bahía Cochinos, que fue un desastre. La opinión mundial vio con muy malos ojos este acto que, además de reprobable, había...
¡Oh, crimen de los crímenes!
...fracasado. Por su parte, Cuba, ante este brusco ataque, se separó definitivamente de la órbita occidental. Y los propios emigrados cubanos,
enemigos acérrimos de la revolución de Castro,
quedaron descontentos con la administración Kennedy, que, decían, los había traicionado en su lucha contra el comunismo, caballero.
Sus cohetes emplazó, y ella con aquella sonrisa le digo: papi, vas muy deprisa.
Casi todos lo recuerdan. La invasión a Bahía Cochinos inició la llamada crisis de los misiles, que estuvo a punto de precipitar el temido holocausto termonuclear. El resultado práctico de todo ello fue que las líneas duras,
es decir, los reaccionarios en Occidente y los izquierdistas en el bloque socialista,
se fortalecieron a expensas de quienes, como Kennedy y Khrushchev, predicaban la coexistencia pacífica y la distensión. Era muy aparente que la Unión Soviética, China y los demás países socialistas tenían sus buenas razones para odiar a Kennedy. El asunto de Cuba, el comienzo de la intervención en Vietnam, etc. Menos conocido es que Kennedy también se estaba agenciando un enemigo que, a más de ser muy poderoso, era norteamericano. Era norteamericano.
Era norteamericano. Era norteamericano.
Era norteamericano. nos referimos a la ultraderecha tradicional, firmemente establecida en los estados del sur, que veía con muy malos ojos a este cómplice del comunismo que llevaba un tren de vida indecente y que era lo suficientemente inescrupuloso en cuestiones de higiene como para darle la mano a un negro. Los sectores racistas,
con una enorme cantidad de adeptos e increíblemente poderosos,
se oponían de una forma violenta a la tímida política de integración racial del presidente. En 1962 estallaron incidentes especialmente graves en aquellos estados. Una bomba fue colocada en una escuela para chicos de color. Murieron 4 de ellos. El odio hacia los niños negros era, en el alma de los prohombres del sur, tan fuerte como su aversión a los impuestos. Desgraciadamente, Kennedy había hecho su gobierno sobre la base de una moderadísima, pero a la vez tangible, política de redistribución de los ingresos, que enconaba la más furiosa de las resistencias.
Es una forma de proceder claramente comunista,
anatematizaban con toda la seriedad los más indignados. Empezaron a crearse, con algún éxito, organizaciones extremistas, financiadas generosamente, sobre todo, por los magnates petroleros. Dichos círculos de ultraderecha comenzaron a introducirse no tan subrepticiamente en el ejército. El grupo que más influencia logró adquirir fue la John Birch Society, dirigida por un tal general Edwin A. Walker, aún en ejercicio. Aunque Kennedy era constitucionalmente su comandante en jefe, Walker no escatimaba epítetos fuertes y aún procaces contra él. El presidente, por su parte, fue todo lo complaciente que pudo y trató de hacer oídos de mercader ante la algarabía de su impertinente subordinado opositor. Pero la situación llegó a ser tan intolerable que Walker finalmente fue destituido. Esta medida naturalmente también debió ser inspirada por los rojos, o por lo menos la John Birch Society así lo proclamaba. La política internacional norteamericana,
férrea y expansionista, pero razonable,
también suscitaba una enconada oposición. Ya hemos visto que en este campo Kennedy no era de ningún modo un santo o un individuo sin personalidad. Sus incursiones al estilo Halcón en Cuba y Vietnam y su actuación en el asunto de los misiles deberían servir para atestiguarlo así. Sin embargo, Kennedy buscaba la distensión, a su manera. Y por otro lado, y de una forma suficientemente explícita, los soviéticos veían en Kennedy un mal menor. Según el New York Times, incluso Castro había hecho comentarios amables sobre el joven caudillo, señalando que Kennedy había llegado a comprender un montón de cosas y sugiriendo un rápido enfriamiento de la tensión en el Caribe. Esto resultaba intolerable para gente como el general Walker. La John Birch y otras sociedades decidieron tomar cartas en el asunto. Cuando el erudito representante de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, Adlai Stevenson, visitó Dallas,
24 de octubre de 1963,
fue golpeado, injuriado y escupido. Por otra parte, los muchachos del general Walker habían publicado un panfleto que inequívocamente incitaba a la violencia contra el gobierno y sus dignatarios, comenzando por el presidente. Era una especie de memorial de agravios que reunía todos los atropellos de los que había sido objeto la gente de bien, bajo la tiranía de Kennedy. Estaba encabezado por unas fotografías del presidente, de frente y de perfil, tal y como se acostumbra presentar a los ampones, y su título era «Reclamado por traición». Bueno, no solo la Unión Soviética, China, Cuba y los ultraderechistas norteamericanos querían la cabellera del presidente, pues la mafia también la reclamaba. No se debe subestimar el poder político de la mafia en los Estados Unidos. Domina varias ciudades, sin duda un puñado de congresistas y dispone de un pequeño, pero selecto y temible ejército de matones a sueldo. Por otra parte, su propio partido, el Demócrata, lo miraba con ponderada reserva. Temían que el líder terminara opacándolo, con razón probablemente. No debe olvidarse tampoco que buena parte de los senadores demócratas tenían ideas autoritarias, se oponían a la distensión, eran racistas o sencillamente fichas de la mafia. De manera que la base de la popularidad de Kennedy provenía de sectores poco poderosos. La población negra, en primer lugar, y la clase media, cuya importancia social no encontraba una adecuada representación política. Aparte de ellos, lo apoyaba el diminuto Partido Comunista, que había anunciado anticipadamente y con gran entusiasmo que votaría por Kennedy para la campaña presidencial de 1964. Lo cual, por supuesto, provocaba el irritado estupor de Walker y sus conmilitones. No se pierda la próxima entrega de El asesinato de Kennedy o la fatalidad anda en limusina. Una obra radiofónica basada en el texto de Francisco Gutiérrez.
El Colectivo, una producción de Semilla Joven, servidores de música.
El Colectivo.
Compartiendo y creando, soñando y luchando.